En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de Red Digital APU.
Hoy es viernes 19 de abril del 2024 y estos son los temas del día. Los tres candidatos a la presidencia se reúnen hoy con los banqueros de México en Acapulco. Faltan poco menos de 100 días para el arranque de los Juegos Olímpicos de París 2024. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
¡Vamos al otro!
Este fue el más reciente caso de linchamiento registrado en México. Lo que escuchamos es parte de lo ocurrido el jueves 28 de marzo en Taxco, Guerrero, cuando vecinos del barrio Florida sacaron de su casa y golpearon brutalmente a Ana Rosa Díaz Aguilar y a sus dos hijos, a quienes culparon por el feminicidio de Camila, una niña de 8 años. Un día antes, el miércoles 27 de marzo, Camila fue invitada a jugar con una vecina a su casa. Esta amiguita es hija de Ana Rosa. Cuando su mamá la fue a buscar más tarde a casa de Ana Rosa, ella le dijo que la niña nunca llegó. Minutos después, la mamá de Camila comenzó a recibir llamadas de un número desconocido en las que le pedían 250 mil pesos para liberar a su hija. A Camila la asesinaron ese mismo día y su cuerpo fue encontrado en la madrugada del jueves sobre la carretera federal Cuernavaca, Taxco. Aunque Ana Rosa le dijo a la mamá de Camila que la niña no llegó a jugar, videos obtenidos de las cámaras de seguridad cercanas mostraron que la niña sí llegó a la casa de Ana Rosa y que poco después de haber entrado, se ve salir a Ana Rosa con una canasta llena de ropa, acompañada por un hombre que carga una bolsa negra en la que llevaban el cuerpo de Camila. Tras ver los videos, la familia de la menor acudió a presentar una denuncia a la agencia del Ministerio Público en Taxco. Como no se la tomaron, se fueron hasta Iguala, a la Fiscalía Antisecuestro de la Fiscalía General del Estado. Las autoridades ahí le prometieron que solicitarían a un juez la orden de aprehensión. Después de esperar por más de 2 horas esta orden, que nunca llegó, pues los vecinos decidieron hacer justicia con sus propias manos. Fueron a la casa de los presuntos culpables y los sacaron, los arrastraron por las escaleras del callejón y los golpearon hasta desfigurarles la cara. Una hora después, Ana Rosa murió a consecuencia de los golpes. Casi al mismo tiempo, el gobierno de Guerrero informó que había dispuesto una operación para ubicar y detener a los presuntos responsables del feminicidio, a los que estaban siendo linchados. Esto a pesar de que todos sabían en dónde estaban, porque ya los habían linchado en presencia de la policía sin que esta policía intentara detener la violencia. Más bien, lo que hicieron fue llevárselos al Ministerio Público ya que los habían linchado. La mamá de Camila dijo que las cosas se habían salido de control.
No era lo que yo quería. También para la persona que está diciendo, yo no era lo que quería, yo la quería viva. Yo la quería viva para que sufra el mismo tiempo que yo voy a sufrir, pero ya pudriéndose en la cárcel por lo que hizo a una niña. A una niña que lo único que hacía era querer a su hija. Espero que a ninguna niña pase lo que pasó a mi niña. Ninguna niña merece eso. Ni a ninguna niña merece que le corten sus sueños.
Según datos recabados por investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana, entre el 2016 y el año 2022 se reportaron 1,619 casos de linchamiento en México. Y contrario a lo que se piensa, no ocurren solamente en un entorno rural, también ocurren en zonas urbanas. Puebla, el Estado de México, Hidalgo y Tlaxcala son las zonas que concentran el mayor número de casos. De acuerdo con un análisis realizado por el Centro de Estudios de Seguridad de Suiza, México es el país de Latinoamérica en donde más linchamientos se registran. En lo que va del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, se han contado más de 550 linchamientos, aun cuando el presidente ha llamado al pueblo a confiar en la justicia y evitar estos casos.
Se castiga al que comete un delito y no debe hacerse justicia por propia mano. Eso está prohibido, pero además significa un acto injusto, inhumano, no corresponde a lo que debe ser una sociedad responsable.
Y es que la percepción de ineptitud, de corrupción judicial y la falta de castigos a la impunidad a criminales han llevado al aumento de casos en donde la población desesperada opta por hacer justicia por propia mano.
El análisis.
Para profundizar y entender más el tema, le agradezco a Gemma Klopp Santamaría, historiadora y socióloga, profesora adjunta en la Universidad George Washington y autora de En la vorágine de la violencia, Formación del Estado, Injusticia y linchamientos en el México postrevolucionario. Gemma, gracias por tomar esta comunicación. Yo primero que nada te quisiera preguntar, pues, ¿cuál es el origen de esto, de este término de linchamiento? ¿Cuándo empieza a hacer algo que se ve cotidianamente, digamos, o seguido en México?
Sí, muchas gracias, Ana Paula, por la oportunidad de conversar contigo sobre este tema tan difícil y tan presente, desgraciadamente, en la realidad de nuestro país. El fenómeno del linchamiento tiene una larga historia en México. Podemos identificar sus inicios desde mediados del siglo XIX, ¿no? O sea, este es un fenómeno que tiene literalmente más de un siglo de existencia en el país, así con ese término. O sea, el término se origina en Estados Unidos, donde la palabra lynching se refiere justamente a estos actos de justicia extralegal. Y aunque el término en Estados Unidos tiene una connotación más de discriminación racial, en México se adapta este término conservando, digamos, una descripción que sirve para dar cuenta de estos fenómenos, ¿no? De esta justicia por fuera de la ley, esta forma de justicia extralegal. En México, entonces, te decía, tiene una larga historia este fenómeno. Tiene al final, aunque las víctimas del linchamiento han ido cambiando, en mi trabajo doy cuenta de cómo las víctimas antes eran más recurrentes en contra de socialistas, mujeres acusadas de brujería, minorías protestantes. Las víctimas han ido cambiando. Hoy, sin duda alguna, las principales víctimas son personas acusadas de haber cometido un delito, sobre todo, diría yo, secuestradores, robachicos, también gente que es acusada de haber cometido un robo, un simple robo. Esos son los casos más recurrentes en México y en otros países de América Latina. Pero al final, lo que está en la raíz de este fenómeno es, como ya lo mencionabas, una profunda desconfianza frente a las autoridades que se consideran abusivas, corruptas, incapaces de proveer seguridad y justicia. También hay una percepción muy aguda entre la ciudadanía que se siente muy vulnerable frente a altos niveles de delito. Y de nuevo, hay algunos delitos que tocan más las fibras de la ciudadanía. Y diría yo, si pensamos en los últimos casos más sonados en México de linchamiento, casi todos, si no es que todos, han involucrado una acusación de secuestro de niños, de robo de niños, algún delito que involucra a un niño como víctima o una niña como víctima, como en este caso. Y la tercera cuestión que señalaría, pues, es este apoyo popular a formas de castigo, así como esta que es pública, extralegal, colectiva, particularmente cruentas, ¿no? Entonces hay un apoyo popular que demanda que a estos supuestos criminales, a estos transgresores, no merecen cárcel, que lo que merecen es este tipo de castigo tan cruento.
Ay, yo no sabía, por ejemplo, esto que dice Gemma, de que usualmente está involucrado un menor en la ecuación para llevar a esta barbarie. Pero me digo, de alguna forma me hace sentido, puesto que me imagino que el enojo le quita todo dejo de razón a los involucrados, ¿no? De alguna forma. Pero en ese sentido, ¿cómo se diferencia un linchamiento de un homicidio tumultuario, por ejemplo?
Sí, ahí es donde me parece que hay un reto en cómo definir el fenómeno, ¿no? Entonces, el linchamiento yo lo defino como una forma de violencia colectiva, pública, extralegal, que tiene como fin castigar una transgresión social o una conducta que se percibe como delictuosa. Ahora, no todos los actos de violencia colectiva o de homicidio tumultuario son linchamientos, porque para hacer un linchamiento lo que debe haber de por medio es esta intención por parte de los involucrados de castigar una transgresión. Entonces, podría haber un caso en el que participan varios individuos y donde supera el número de perpetradores al de la víctima, pero el fin no es castigar necesariamente una conducta delictiva, sino quizás asaltar a alguien, robar a alguien o quizás con fines políticos. Entonces, lo que es muy distintivo del linchamiento es que el fin de esta conducta es castigar, ¿no? O sea, es una forma de control social. Lo que se trata es de controlar una transgresión, ¿no? O sea, una conducta que se considera como transgresora del orden social. Y sí, efectivamente, los casos de niños no es que sean los únicos, pero si pensamos en el caso de Tláhuac, de los policías de la Federal Preventiva de 2014, 2004, fueron acusados de robachicos. En Ajalpan, el caso de los dos hermanos que eran encuestadores de tortillas, también acusados de ser robachicos. El caso de Daniel Picasso, del 2022, en Puebla, también acusado de ser robachicos. Entonces, sí creo que vemos el linchamiento, aunque parezcan de repente irracionales, espontáneos, si los estudias desde la sociología, desde la historia, emergen estos patrones. Y este es un patrón que yo he observado a lo largo del tiempo.
Yo decía ahorita en la introducción que el Centro de Estudios de Seguridad de Suiza habla de que México es el país en Latinoamérica en donde más linchamientos se registran. ¿Por qué eso? Digo, creo que entiendo que es un país en donde el Estado de Derecho no impera, pero pues creo que hay muchos otros países con este mismo problema en la región. ¿Por qué está México pues con ese deshonroso primer lugar?
Sí, mira, creo que un par de precisiones. Lo primero es que México ocupa el primer lugar de acuerdo a estos datos de la encuesta de la base de datos del ILA que mencionas, cuando se mide en términos absolutos, o sea, en números absolutos, México es el país que tiene más casos, pero si lo mides de acuerdo a linchamientos por cada millón de habitantes, México ocupa el número 3, entonces el primero es Guatemala, sigue Bolivia, después México. Lo segundo sí es que diría que los datos que tenemos son imperfectos en América Latina, de nuevo el linchamiento no está tipificado como delito, entonces cuando se castiga como homicidio, lo que significa que no tenemos estadística oficial, o sea, no es, por ejemplo, como los homicidios, donde sí tenemos datos oficiales y entonces podemos comparar de país a país cuál es la frecuencia de este delito. Aquí nos faltan datos más precisos. Entonces, creo que, ahora, dicho esto, me parece que sí en México hay pistas, o sea, hay pistas cuando vemos, por ejemplo, la encuesta del Latinobarómetro, vemos que México es un país en los cuales los niveles de confianza en la policía son particularmente bajos. Solo el 33% de los ciudadanos confían en la policía, ¿no? Entonces, si 7 de cada 10 personas no confían en la policía en México, eso ya te habla de una inclinación a buscar justicia por otro lado, ¿no? O sea, también hay datos que dan cuenta de que hay un apoyo popular a estas formas de vigilantismo, como se conoce el término en Estados Unidos, a la justicia de nuevo extralegal. Entonces, creo que hay elementos que nos hablan de por qué en México es tan particular esto, y si pensamos en un país donde el 97% de los crímenes quedan impunes, ahí tienes otro ingrediente. Pero creo que el fenómeno es latinoamericano. O sea, en realidad, América Latina como región es una región en la que están presentes los linchamientos y también hay un apoyo muy fuerte a la mano dura, que es parte de la misma expresión, ¿no? O sea, la mano dura, el apoyo a la pena de muerte, el apoyo a los linchamientos, es esta apuesta por castigos más fuertes, así sean letales y así sean fuera de la ley.
Y yo te quería preguntar por qué, si después de todo lo que has estudiado tú para escribir tu libro, en donde entiendo que estudiaste más de 360 linchamientos, Gemma, si encuentras una explicación de por qué América Latina tenemos esta tendencia.
Sí, creo que sí. Mira, para mí la historia de América Latina, y una historia que desgraciadamente continúa repitiéndose, es el hecho de que el Estado, o sea, la figura del Estado, que en principio las autoridades, los actores estatales tendrían que ser quienes defienden la ley, quienes actúan al margen de la ley, han sido históricamente y hasta hoy en día los que la violan, ¿no? Son los que la transgreden, son los que abusan de la misma, o sea, la policía, los alcaldes, los militares, todas estas figuras de autoridad, históricamente y hasta el día de hoy, no necesariamente actúan de acuerdo a la ley. Esto, por tanto, ha llevado al surgimiento de una ciudadanía que entiende entonces que la ley está al servicio de los más poderosos, que la ley puede romperse, porque si la autoridad misma la transgrede, entonces, ¿por qué va la ciudadanía a acatar la ley, ¿no? Entonces, creo que en América Latina lo que tenemos es una fractura muy grave entre lo que es legal y lo que es legítimo. Lo que se considera legítimo, por ejemplo, los linchamientos, no necesariamente son legales, ¿no? O sea, la ley no es lo que marca lo que es legítimo, ¿no? O sea, entonces por eso tenemos una fractura elemental en América Latina que creo que es común a toda la región y tiene que ver con ese proceso histórico en el que el Estado tradicionalmente no ha sido este garante de derechos y este garante de la ley.
Gemma Klopp Santamaría, muchísimas gracias por platicar con nosotros. Interesantísimo, pues, todo este análisis que nos has dado.
Muchísimas gracias a ti por la oportunidad de conversar contigo.
Antes de continuar, quisiera pedirles que por favor en la plataforma que nos escuchen, que entren y nos califiquen, de preferencia con 5 estrellas, y que nos dejen comentarios. Para nosotros son muy valiosos para poder mejorar y para poder seguir creciendo, para hacer cada vez un mejor producto para ustedes. Hay otras noticias para tomar en cuenta.
1. Banqueros. Ayer arrancó en Acapulco la Convención Bancaria 2024, que reúne a los principales banqueros del país, a las autoridades locales y federales, y en esta ocasión a los tres candidatos presidenciales.
Doy la bienvenida al Comité de Dirección. Está arrancando esta convención Julio Carranza, nuestro presidente, Raúl Martínez Hostos, Daniel Becker, Juan Carlos Jiménez, Jorge Arce, Alberto Gómez, Eduardo Osuna. Gracias por estar arrancando los trabajos de esta 87ª convención bancaria.
El evento convocado por la Asociación de Bancos de México se da cuando Acapulco sigue sufriendo la destrucción que dejó el paso de Otis. Evelyn Salgado, gobernadora de Guerrero, indicó que hasta el momento se ha conseguido la reapertura de 180 hoteles en Acapulco con poco más de 8,000 habitaciones disponibles, lo que representa el 68% de la oferta hotelera total. Hasta antes del paso de Otis, el puerto contaba con aproximadamente 250 hoteles y cerca de 20,000 habitaciones.
La principal actividad económica, ustedes lo saben, tanto de Acapulco como de Coyuca de Benítez, es sin duda el turismo. En este sentido, trabajamos de la mano de este sector y, por supuesto, los tres niveles de gobierno para impulsar una recuperación importante que nos ha permitido lograr hasta este momento la reapertura de 180 hoteles.
Por la convención bancaria se ha implementado desde el pasado fin de semana un operativo de seguridad con cerca de 1,200 agentes. Autoridades estatales han señalado que están preparados para cualquier eventualidad. El principal riesgo son las movilizaciones de los normalistas de Ayotzinapa, quienes saben que va a estar el presidente Andrés Manuel López Obrador en Acapulco y han intensificado sus protestas en las últimas semanas para que el gobierno federal cumpla su promesa de saber qué fue lo que pasó con sus 43 compañeros en el 2014. A esto se suma que distintas organizaciones, entre ellos los familiares de los normalistas, han amenazado con un boicot a las campañas presidenciales. Hoy, los tres aspirantes a la presidencia participarán en la convención bancaria. Se tiene programado que primero llegue Xochitl, después Máynez y al final Sheinbaum, lo que genera algo de expectativa por las cancelaciones que ha hecho a este tipo de eventos. La pregunta es, ¿llegará o no? En el episodio de lunes vamos a platicar con Gabriel Casillas, economista en jefe para Latinoamérica de Barclays, quien, además de compartirnos sus impresiones de la convención bancaria, donde ayer moderó uno de los paneles, nos va a hablar sobre las reuniones de primavera del FMI y del Banco Mundial, en donde también participó. Así que los invito a que no se pierdan el episodio del próximo lunes. 2. París 2024. Faltan poco menos de 100 días para el arranque de los Juegos Olímpicos de París 2024. La ciudad ya fue sede de los Juegos dos veces, en 1900 y en 1924, así que esta será su tercera vez en ser anfitrión. La llama olímpica fue encendida el martes pasado en Olimpia y recorrerá Grecia antes de llegar el 8 de mayo a Marsella, donde hasta la inauguración olímpica del 26 de julio comenzará a hacer un viaje por toda Francia. Mientras las instalaciones están listas o en los últimos detalles, los principales focos rojos se centran en la seguridad, especialmente con la ceremonia de apertura que se tiene programada para que ocurra en el río Sena. Francia apuesta por tener una ceremonia de apertura histórica. Por primera vez será fuera de un estadio. Y es que el conflicto entre Rusia y Ucrania y la actual situación en Medio Oriente encienden las alertas en materia de seguridad en las principales ciudades del mundo. Por ello, el presidente del Comité Olímpico Británico, Andy Anson, habló con Sky News sobre esta preocupación.
How concerned are you about security in Paris?
Yeah, I mean, I'm concerned. It's one of the most important things that we have to manage from a risk perspective. We'd be naive if we weren't thinking about that.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha dicho que ya se tiene un plan B y hasta un plan C en caso de que no se pueda concretar el evento como se tiene previsto por cualquier eventualidad en materia de seguridad.
Mais on va se donner les moyens de faire une très grande cérémonie d'ouverture si on pense qu'il y a des risques en fonction de l'analyse qu'on fera du contexte. On a des scénarios de repli.
Donc il y a des plans B.
Il y a des plans B et même plans des plans C.
Oui.
Je vais être très clair avec vous. Ouais. Et on les prépare en parallèle. On a une cérémonie qu'on prépare qui serait limitée au Trocadéro, par exemple. Et donc on ne ferait pas toute la scène si on se dit si l'analyse permettait de...
S'il faut restreindre le lieu.
Exactement. Voir qui rapatrierait dans le Stade de France.
El arranque de los Juegos Olímpicos se enfrenta otro reto. Muchos parisinos se quejan de que serán un inconveniente. Una encuesta reciente reveló que poco más de un tercio de los franceses se sienten entusiasmados con el evento. Un número importante señala que se irían de la ciudad si pudieran o trabajarían desde casa con tal de mantenerse alejados de las competencias. Y es que la ciudad lleva meses con obras, tanto de construcción
como de remodelación de edificios, vialidades y transporte público, lo que aseguran ha complicado su vida diaria. Así lo relató una parisina a France 24.
Cuando ves el desorden a diario en la vida parisina, piensas en toda la gente que estará aquí para los Juegos Olímpicos. Será un infierno.
Ça va être l'enfer.
Para cerrar el episodio de hoy, los dejo con música de Justin Bieber. El 19 de abril del 2014, la Casa Blanca rechazó hacer declaraciones acerca de una campaña para expulsar al cantante canadiense Justin Bieber de Estados Unidos. Y es que alrededor de 275 mil personas habían firmado una petición en su página web pidiendo su expulsión. Esta campaña había comenzado meses atrás cuando Bieber, de entonces 20 años, fue detenido por conducir bajo los efectos del alcohol y drogas y de participar en carreras ilegales. Yo soy Ana Paula Ordorica. Brújula es una producción de Red Digital APO. En la redacción, Ariadna Villalobos. En la coordinación y redacción, Christopher Chimal. Y en la edición, Cristian Soriano. Los esperamos el lunes con la información más importante del día. Que pasen un muy buen fin de semana.
Oxxo, Farmacias ISA, Cruz Verde, Oxxo Gas, Coca-Cola FEMSA, Invera, Torrey y PTM son algunas de las muchas empresas que crean más de 245 mil empleos tan solo en México y generan valor como parte de FEMSA. FEMSA presentó Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de Red Digital APO.